Es Radio, Madrid, 99.1 FM. Es Radio, ideas claras. La noche de Dieter, en Es Radio.
Encaramos ya la última hora de programa de este 12 de octubre, día especial, tertulia de los catedráticos especial. Agapito, maestro, buenas noches.
Hola, buenas noches, ¿cómo estáis?
¿Qué tal estás, Agapito?
Mejor, muy bien, muchas gracias.
Sí, buenas ya.
Bueno, casi, ya veremos a ver qué dicen los médicos el día 14.
Vale, pues estaré pendiente. Gabriel Albiac, buenas noches.
Muy buenas noches, Agapito, sobre todo, muy buenas noches.
Sí, muchas gracias.
Y José Luis García, buenas noches.
Buenas noches, qué grande es Agapito, vence todo, coño.
Todo.
Lo liquida, el virus ya no vuelve más, porque sabe que le van a pegar una paliza.
¿Quieres decir que es el Rafael Nadal de la filosofía, García?
Qué buena noticia la de Nadal, en este momento, además.
Sí, y sobre todo que viene bien que hubiera sido la previa a la fiesta nacional, porque ese himno de España, en los ojos de Nadal emocionado, en fin, menuda previa más bonita. Por cierto, Garci, quiero empezar contigo, porque saben nuestros oyentes que los catedráticos pues nos piden alguna canción que siempre tiene pues alguna relación con lo que estamos hablando. Hoy vamos a hablar de fiesta y de nación, de la fiesta nacional. Y Garci, has pedido algo que nos tienes que explicar, porque además creo que va con previa.
Sí, porque, bueno, no es ningún misterio. He pedido, hoy es la fiesta, además, en Zaragoza. La Jota es una cosa muy española, pero tengo una historia de primerísima mano que tiene mucho que ver con un ilustre aragonés que era Luis Buñuel, ¿no? Cuando Luis Buñuel vino aquí hace 60 años, a rodar Viridiana, llevaba, fíjate, sin venir a España muchísimo tiempo. Entonces, un íntimo amigo suyo, que era José Luis Sáez Heredia, entonces dirigía la escuela de cine, Sáez Heredia. Y bueno, ellos habían vivido aventuras antes de la guerra juntos, trabajando codo con codo, y los dos se hicieron varios favores, salvándose casi el cuello y el pellejo del uno al otro. Entonces, cuando volvió, él les enseñó algunas películas a los alumnos de la escuela de cine. Naturalmente, esas proyecciones estaban vigiladas por un cabo y un soldado y un número de la Guardia Civil que estaban en cabina, y luego inmediatamente eran devueltas al ministerio y a saber lo que hacían con ellas. Entonces, antes de irse Buñuel, le dijo Sáez Heredia que le iba a invitar a cenar con los alumnos del último curso de la escuela, los de tercero. Entonces, uno de los alumnos que estaba allí, que terminó la carrera, era Horacio Valcárcel, con el que yo he estado pues 30 años codo con codo trabajando. Pero además estaban en ese último año Basilio Martín Patino, Miguel Picazo, Manolo Sumer, eran 6 o 7. Y entonces fue a cenar con los últimos, con los del último curso, Buñuel, que entonces no estaba tan sordo. Bueno, y lo pasaron muy bien. Sáez Heredia contaba anécdotas de Buñuel, de cuando era prácticamente un chaval y cuando estaban los dos trabajando en Filmófono. Y bueno, y entonces le dijo, ¿qué quieres ver para cerrar la noche? ¿Qué obra de teatro? Vamos a ir juntos todos y tal. Y alquilamos un par de palcos para... Bueno, y entonces dijo, quiero ver coros y danzas, dijo Buñuel. Se quedaron un poco sorprendidos todos, ¿no? Pero ahí eso, bueno, pues que sí, quiero recordar cosas de folclore y cosas de esas. Entonces alquilaron un par de palcos en el teatro, creo que era el María Guerrero, donde se estaban dando los coros y danzas. él se puso en primera fila y bueno, empezó aquello, pues música muñeiras, todo esto y tal. Y en el momento que sonó la jota, vieron todos como Buñuel tenía como una especie de... El cuerpo y los hombros se le echaron para adelante y acabó llorando como un niño, Buñuel. Esto no es inventado, es real. Lo vieron todos. Con unos lagrimones enormes cuando él empezó a oír la jota y... ¡Wow! Tremendo, ¿no? Bueno, esto está bien hoy recordarlo en el día de... Siempre se decía antes de la raza, en el 12 de octubre, el patrón de Aragón, la fiesta del Pilar, y por supuesto de don Luis Buñuel, uno de los grandes de España del siglo XX. Entonces me gustaría que sonara ahora en homenaje a Buñuel, y ya que estamos en este día, una jota. Eso es lo que he pedido.
No sé lo que sintió Buñuel aquel día, pero yo no me había emocionado tanto escuchando hablar de una jota como me acabo de emocionar escuchando a Garci de ella.
Dieter, ¿me dejas que prolongue un poco la anécdota de la anécdota de Garci? En 1967 yo andaba por París. En aquella época yo era un joven militante. Me estoy equivocando, 72. Era un joven militante del PC y me relacionaba mucho con todo el mundo de los viejos y muy viejos militantes del partido. Entonces, una anécdota divertidísima que me contaron varios de ellos, era coincidente. Dice, mira, es que hace unos años vinieron por aquí los fachas esos de los coros y danzas, y claro, es una cosa organizada por el franquismo, o sea que el partido naturalmente nos había prohibido asistir. Pero oye, es que a mí me mordía lo de volver a ver, pues eso, la jota o lo que fuera de su tierra. Y dice, ya que fui con mi señora embozados pensando, ay madre, cómo no ve a alguien. Y según llegamos nos encontramos a otros dos o tres del partido y nos dijimos todos los unos a los otros, oye, calla, no se lo digas a nadie. Parece ser que hubo un mogollón de gente que fue clandestinamente a ver aquello. Y eso formaba parte de las paradojas de una gente que de verdad era gente extremadamente generosa. La gente que se había jugado la vida y que siguió jugándose la vida por un país en el que creían, aun cuando, como decirte, en aspectos de retórica política desbarrasen. A mí esa anécdota siempre me ha conmovido mucho.
Yo sobre Buñuel tengo varias. Yo me alegra mucho que haya sacado García la anécdota. Él vino mucho a España, muchísimo, no tardó mucho en venir, vino muchísimo. Eso está descubierto en las conversaciones entre otro gran, seguramente el mejor narrador que ha tenido, que ha muerto recientemente, José de la Colina, que tú conoces muy bien, José Luis. Las conversaciones de José de la Colina y de Buñuel, que es el primer libro que se publica, importante. Él declara cómo viene mucho, cómo se encuentra. Hay un libro también que yo ya he aconsejado aquí en tres programas seguidos, y esta es la cuarta, no sé qué lo voy a hacer, que es el libro de Petón, el de José Antonio Martín Otín, La desesperación del té, donde reconstruye perfectamente la relación de Pepín Bello con Buñuel, y nos dice quién es Buñuel y cuándo viene Buñuel a España después de la guerra, y cómo es un cuento chino eso de que Buñuel salvó a algún falangista, entre otros, a Sáenz de Heredia, en absoluto. Sáenz de Heredia lo sacaron por otro lado, y Petón lo cuenta muy bien. Es una extraordinaria narración de esta relación, donde siempre aparece Buñuel. Pero sí que en las conversaciones con de la Colina, y también en el libro famoso de su guionista, Mi último suspiro, también aparece, que es una obra firmada por Luis Buñuel, aunque escribe su guionista, el francés, es una obra sensacional. También allí él describe el amor que tiene por los coros y danzas, por lo que se acordaba. Y por cierto, hay una anécdota de Sáenz de Heredia y Primo de Rivera, padre, que es como Primo de Rivera, cuando ha rodado Las Hurdes en Tierra sin Pan, ¿no?, Buñuel, pues le dice el Primo de Rivera: quiero pedirle, don Luis, un favor. Tengo ahí un sobrino que no sabe lo que hacer y tal, está un poco despistado. A ver si le puede usted echar una mano. Y es Sáenz de Heredia, que es el ayudante de todas sus películas que hace en España. O sea, la relación entre Sáenz de Heredia y Buñuel es la relación de dos españoles, de dos nacionales, de dos tipos que aman su nación. Es muy interesante el estudiar estas relaciones. Ahora, en un momento de cainismo que hay por todas partes, ¿no?, y después de Zapatero, el libro de La desesperación del té de Petón es muy importante leerlo. Es muy importante leer las relaciones, pues esa es, ahí también hay otra relación muy importante entre Lorca y Primo de Rivera. Pepín Bello le dice a Petón, dice, pues mire usted, la única alma que podía entender perfectamente a Lorca era don José Antonio Primo de Rivera. Esto es la nación española, esto es la jota, esto es la tierra, esto es, por así decir, una lengua. ¿Qué es una nación? Yo, como sabéis, una de mis obsesiones en mi último libro es las meditaciones sobre una nación moribunda. Claro, moribunda no quiere decir que esté muerta, esto puede resurgir, y puede resurgir con mucha más fuerza si somos capaces de recordar la jota, si somos capaces de recordar esto que ha hecho José Luis o que ha hecho Gabriel. Yo me acuerdo en una fiesta del Partido Comunista Español en Frankfurt, entonces era el secretario general del Partido Comunista en Frankfurt, Julián Mañón, un hombre genial de mi pueblo, por cierto. Y entonces, ¿quién iba a las fiestas del Partido Comunista? Pues yo he visto ahí a La Bordeta. Ahí he escuchado a La Bordeta cantar jotas, claro que sí. Y esto de la izquierda y la derecha, de la maldita época de la Segunda República, también podemos ver qué es la nación, quién defendía la nación. Pues a ese que le tocó estar en el otro bando, pues defendía la nación, Antonio Machado. La nación no es un mito. Entonces, aquí es cuando surgen, cuando vemos en actos como el de hoy, yo escuchaba, os escuchaba antes en la tertulia el tono magnífico de Ketty Garat defendiendo la nación, y el tono un poco disoluto también de nuestro buen amigo Pepe. Esto no tiene importancia. No, tiene importancia. Los tonos son muy muy importantes. Yo creo que la gran enfermedad de España hoy, más que sanitaria, más que económica, más que social, es una enfermedad moral. Es una indecencia moral de un gobierno que no defiende la nación. O sea, que alguien se presente hoy, ¿no? Es decir, bueno, cuando este gobierno prometió esa cosa que han hecho a primer ordenero, el gobernar España, aquello fue una cosa infame, ¿no? O sea, el permitir todas aquellas tropelías, es decir, juraban, la gente no juraba la Constitución, los nacionalistas, los exterroristas, los separatistas, el gobierno no hacía nada. Y la propia actitud de hoy de este personaje, del vicepresidente del gobierno, de presentarse con una con una mascarilla, con la bandera de la República, en fin, esto no tiene un pase. Y esto sí que es muy importante darle al tono. El tono es muy importante, es decir, tenemos que estar escandalizados porque esto es una enfermedad moral, ¿no? Es decir, la carencia de autolimitación política de un presidente de gobierno a la hora, o de un vicepresidente a la hora de utilizar todas las instituciones es algo así como la servidumbre voluntaria a la que se somete el gobierno de España ante los separatistas catalanes y ellos mismos que lo promocionan. De ahí que tenga mucha importancia hacer hoy pues una lectura de la cultura española. La cultura española es la literatura, es nuestra historia, es recordar eso, la jota, o la sevillana, o yo qué sé, o el chotis, o el romancero. Eso es la nación, ¿no? La nación es una tradición y es una empresa, es un proyecto de vida en común. Y eso es lo que desgraciadamente ha desaparecido, ¿no? Ha desaparecido porque incluso desconocemos. Hoy os voy a contar una anécdota terrible, ¿no? Me recibí un correo electrónico ayer de una chica que se ha licenciado en filosofía y me escribía un comentario que yo he puesto para que el año que viene para los trabajos de fin de carrera, y es un texto breve pues de Américo Castro. Y la chica me decía: mire usted, es la primera vez que escucho a Américo Castro, soy licenciada, me he graduado, dígame usted quién es este señor. Entonces, con una gran onda de uno se queda asombrado, es decir, ha pasado por una facultad de filosofía y letras, bueno, se llama filosofía esa facultad, y no sabe quién es Américo Castro. Bueno, pues sospecho que tampoco sabrá quién es Sánchez Albornoz, ni quién es, pues yo qué sé, López de Vega, estoy convencido de que no sabrá nada. Es decir, creo que el gran problema de España hoy es que si la nación está, en fin, muriéndose, está en las últimas, es sin duda alguna porque la cultura española ha desaparecido de España. Y esto, perdonadme si me extiendo, no solamente son culpables los políticos, no son culpables los políticos. Aquí las grandes instituciones tienen mucha culpa, los intelectuales tienen mucha culpa. Es decir, os voy a contar la última, perdonadme que me extienda, pero lo podéis ver en el boletín del Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, en su fundación. Esta fundación da unas becas, las becas Leonardo, a la creación literaria. A la creación literaria. O sea, a la creación literaria y también a las artes escénicas. Y este año salieron el viernes me parece que fue, salieron aquí en Les Avientados. Son unas becas muy bien dotadas para... Bueno, estas becas, si veis a quién les han dado la beca, es, bueno, pues, Muchaca Alemani, La Patada de Fels. Artes escénicas, Rafael Espejo Muñoz, Manos de Buda, La Afrenta, a Sara Mesa Villalba, Almudena Otero Villena, escritora, La Vida entre Líneas, Un Esbozo de Historia Norteafricana, y luego Minken Wan Tan, La Aventura Textual. Estos han sido los becados. Acabo rápidamente. ¿Y a quién no le han dado la beca? Pues no le han dado la beca a una persona que se ha presentado con un proyecto magistral sobre alguien que conoce muy bien, José Luis García. Porque hemos aprendido, y también Gabriel, y también yo, tú menos, querido Dieter, porque eres más joven, pero que hemos aprendido teatro con él, que es Juan Guerrero Zamora. Es un tipo que tiene, bueno, tiene entre otras cosas, hasta una historia del teatro contemporáneo en cuatro tomos que no lo ha hecho nadie. Ha dirigido todos los estudios unos habidos y por haber, inventó el teatro y la televisión. Bueno, pues se presenta un proyecto maravilloso de alguien que conocéis también vosotros muy bien, todos vosotros, que es Jorge Casimeros, y no le dan la beca. No le dan la beca. ¿Y quién es el jurado? Pues mirad quién es el jurado, hay gente muy valiosa. Soledad Puertolas, Carmen Riera, Merino, Luis Mateo Díez, Juan Manuel Bonet, Darío Villanueva, Andrés Amorós, pero no le dan la beca a un hombre que presenta un proyecto de biografía. No hay ninguna biografía sobre Juan Guerrero Zamora, no hay ningún estudio crítico sobre Juan Guerrero Zamora, y es uno de los grandes. Bueno, Juan Guerrero Zamora escribió su primer libro sobre Miguel Hernández. Pues no le han dado la beca. ¿Por qué? Pues seguramente porque, en fin, es un proyecto literario de carácter español. Esto es lo terrorífico. Y aquí creo que la universidad tiene mucho que decir su fracaso. Y no son solamente sus políticos, no digamos ya el mundo de los editores. En el mundo de los editores, publicar hoy sobre un autor, sobre un clásico. Perdonadme que me haya extendido, pero si la nación está moribunda, es porque la cultura española la han dejado fuera.
Decía que me alegro de que habíais empezado los tres reivindicando la parte de fiesta nacional, porque al margen de la cultura de que le guste a cada uno, a lo mejor a uno le evoca la jota, pues a lo mejor otro, pues una cosa diferente, una música diferente, un acto diferente, pero lo que siempre me ha dado cierta envidia de la celebración de la festividad nacional en otros países, García, es que hacen una fiesta.
Sí.
Es que la gente hace una fiesta, o sea, claro. Es que están de fiesta y sí, el que y hay conciertos de todo tipo de música, claro. Hay comidas especiales, hay reuniones especiales, es que es una fiesta.
Sí, no, quería decir a la que estaba hablando ahora, Agapito, y muy bien, lo de Juan Guerrero Zamora, que aparte de, como ha dicho, hizo Estudios Uno, bueno, todo el teatro clásico, fantástico, es que además era de una imaginación enorme, porque yo una vez escuché, creo recordar, que debía ser Radio Nacional de España, un Don Juan Tenorio,
suyo,
todo
sí,
el
sí,
principio,
sí.
El principio era sin palabras, eran las espadas, como un duelo a espadas que había en Sevilla. Y era impresionante. Hizo una especie de prólogo de un par de minutos con espadas, con pasos y tal, que lo veías, que era una cosa tremenda. Guerrero Zamora es uno de los grandes directores de teatro, además, que ha habido aquí, por supuesto. Y bueno, hizo unas versiones y nos acercó a todos los grandes clásicos gracias a los Estudios Uno, que él dirigía, Juan Guerrero Zamora, y efectivamente escribía un libro de Miguel Hernández, cuando aquí no sabía nadie quién era Miguel Hernández,
bueno, el año en un colegio
se le estudiaba. Claro, eso es evidente, ¿no? Pero bueno, las fiestas, claro, bueno, esto se llamaba la fiesta del Pilar, ¿no?
También.
Sí, la fiesta del Pilar, claro.
También.
Claro, ya llevaba el nombre, o sea que...
Sí, pero,
era, pero bueno, yo eso, no sé, yo siento repetirme y decirlo siempre, que no sé por qué no nos queremos, habría que ver por qué el sindeticón, el pegamento ¿no? No servía o era malo, y entonces lo que estaba pegado con esa especie del pegamento y medio entre Castilla y Asturias y Cataluña y Extremadura, no sé, se ha ido despegando. ¿Por qué? No sé, aparte de porque el pegamento no fuera de buena calidad, tiene que haber algo más, porque se tenían que haber preocupado a alguien de decir, que el pegamento este falla, vamos a buscar otro, vamos a buscar un sinteticón o como se llamaba, todos aquellos.
Pero fíjate,
bueno,
García,
yo empiezo a pensar que es tarde ya, ¿eh?
O sea, pero fíjate sí. García, que yo creo que tiene mucha razón Dieter cuando señala el aspecto fiesta como clave. La fiesta es el momento litúrgico en el que una colectividad se reconoce. La fiesta es siempre una liturgia del tipo que sea. Y naturalmente que lo esencial, no hablo de este año que es un año muy raro, pero lo esencial cuando se celebra en Francia la fiesta nacional no son los desfiles militares. Lo esencial del 14 de julio es el Valganguette, es decir, las fiestas populares. En todos los países, el Día de la Nación, más allá de cuál sea la mitología concreta en la cual se fije, es un día de gran fiesta, de fiesta enorme. Yo creo que ya lo he contado aquí alguna vez, pero a mí es que me dejó tan impresionado hace muchos años. Mis hijas eran muy pequeñas y la mayor se había ido se había ido a estudiar a Canadá. Y de pronto un día, no me había llamado por teléfono en todo el tiempo que estuve allí, y un día me llama por teléfono enloquecido y dice, oye papá, oye, no te lo vas a creer, aquí hacen una cosa divertidísima, divertidísima, que se llama fiesta nacional, y estamos todos con banderitas riéndonos muchísimo. Esa es la carencia esencial de este país. Y yo creo que en estos momentos deberíamos preguntarnos por qué fiesta nacional en España suena exclusivamente a política, y lo que es muchísimo peor, suena a división entre bandos españoles.
Sí, sí,
eso es un caso exclusivamente español. Y ahí yo creo que es donde podemos descubrir algo que yo creo que la gente de mi generación y de mi historia lleva a cuestas como una losa, como una verdadera losa. Yo lo que probablemente menos le perdono, lo que me resulta más ominoso de los años del franquismo, de los años de la dictadura, es el haberme privado de nación, el haberme convertido en un desterrado en mi propia tierra, como nos convirtió a todos aquellos que, de algún modo, proveníamos del ámbito de la derrota en la guerra civil. Lo verdaderamente terrible, y lo que a mí me pone los pelos de punta, es que desaparecido el franquismo, desaparecida la dictadura, es como si nos empeñásemos en reproducir su simbología, como si nos empeñásemos en aferrarnos a la idea, que es tan absolutamente franquista, de que la nación es solo de unos. Mientras estemos pretendiendo eso, mientras estemos aceptando que la nación es exclusivamente de los franquistas, estaremos viviendo la derrota más deprimente y más horrible. La nación es la fiesta, la nación es la biblioteca, la nación es Góngora, la nación es Quevedo, la nación es Cervantes. Es decir, la nación es el conjunto de todo aquello que nos hace, que nos ha permitido no ser bestias.
Claro, eso es la nación, tus amigos, el colegio, la biblioteca pequeñita que tenías en tu casa, pues esa, esos amigos y amigas con los que empezabas a descubrir cosas de la historia o de la literatura, descubrías lo que era un soneto y hablabas entre todos, hay que ver, pues cuatro, o dos, tres, vamos a ver, y luego pues eso, esa cosa que se siente cuando estás fuera de tu ambiente o de tu país y estás viendo un partido de fútbol internacional y empieza España-Alemania, como yo he visto por ejemplo en el Mundial de Estados Unidos, suena el himno alemán y luego suena el himno tuyo y coño, te acuerdas de mucha gente y piensas si lo estarán viendo ahora, la van a ver por la tele, hay como una corriente interna que a la que estás unido, pero eso es estupendo. Y luego por ejemplo a mí me hace gracia cuando mucha gente se mete con el desfile, pero ¿vosotros os acordáis los desfiles que había el 1 de mayo en Mojú? Eso no era un desfile.
Mejor no acordarse, qué horror.
Pero ¿cómo era aquello? Pero o sea, parecía bien, y además se presumía. Han desfilado no sé cuántos aviones, no sé cuándo está, y dice, pero ¿cómo me estás contando todo? Todo se manipula y todo se va a volver a un lado y a otro. Yo creo que por eso está la cosa muy difícil, porque estamos en un clima tan, digo, como, no sé si la palabra es fuerte, pero como de odio.
Pero
los españoles,
precisamente, José Luis,
hay odio.
Sí, es odio, efectivamente, gracias, odio.
Que reparemos en la frase esa de que no nos queremos, pero aquí algunos tienen más responsabilidades que otros. Esto es clarísimo, ¿no? Entonces tenemos unos referentes políticos que pueden ser odiosos, pero es que tenemos unos referentes intelectuales que pueden ser aún más odiosos porque comen en la mano de los políticos. Y esto es importante que lo digamos, que lo hagamos. Mira, yo es menester que contemos ya, porque ya somos muy mayores. Mira, hay una película en el cine español que seguramente es de las películas más bellas que se hayan hecho nunca. Es una película relativamente reciente, es una película de Gonzalo García Pelayo, Rocío y José, a la romería del Rocío. Esa película, si no la habéis visto, yo os lo aconsejo, la podéis descargar en YouTube. Esa película donde el bueno de Gonzalo se gastó todo su dinerito y el de sus hermanos, etcétera. Esa película fue estigmatizada por Pilar Miró y dijo, a este no se le da un premio sobre una romería. Lo retiraron del cine. Lo retiraron del cine, no lo han retirado porque luego ha hecho grandes películas y sigue haciendo cine, ¿no? Y se ha recuperado. Pero hombre, eso hay que recordarlo, esta cultura de la transición, igual que estamos recordando que Juan Guerrero Zamora fue el primero que representa en los años 50 el teatro de Federico García Lorca jugándosela, o los títeres de también del propio Federico García Lorca, o saca a Miguel Hernández como poeta en 1955... Hay una señora que es directora general de cine o no sé qué, que dice, no, a este no se le da un premio.
Ahora, Agapito,
y estos son los que han estado dominando, perdón.
Es que
Ministerio de Cultura, Ministerio de Educación. Es que hay gente en España
que estaba viajando desde el año 82 hasta que estuvieron los socialistas por todo el mundo y venían cada 15 días a dejar la maleta y a cambiar de maleta y con las camisas nuevas marcharse otra vez. Esta es la gente, hombre. Es que este sistema autonómico ha destrozado la cultura nacional. Y ha destrozado la cultura nacional porque ¿para qué han quedado las concejalías de cultura? ¿Para qué han quedado no solo las concejalías de los ayuntamientos, sino para qué han quedado las comunidades autónomas? Este es consejero de cultura. ¿Y usted qué hace? ¿Usted qué promociona? ¿Qué bobada está diciendo? No, la cultura del apio manchego. ¿Pero de qué coño me está hablando usted? La cultura nacional ha desaparecido los grandes, han desaparecido todo el gran pensamiento, se ha roto, ha habido rupturas, y en esas rupturas, porque claro, la cultura es tradición, y si hay ruptura, no hay tradición. Aquí hay muchos intelectuales que tienen muchas responsabilidades en esta barbarie de buenos y malos, de izquierda y de derecha, y por eso he sacado hoy... Yo también sacaré mañana mi cuenta corriente del BBVA, tenía una cuentecita, la sacaré porque no la han dado a Jorge Casemeiro, que es un gran intelectual, una beca sobre Juan Guerrero Zamora, evidentemente, ¿no? Y naturalmente le diré al jurado, oiga, háganselo mirar ustedes, que algunos son amigos míos en ese jurado, que se ha presentado un proyecto sobre Juan Guerrero Zamora, el único autor que en España tiene una historia del teatro contemporáneo en 4 volúmenes, algo inédito en el mundo. Entonces, claro, aquí sí tenemos, creo yo, que quejarnos, que lamentarnos y sobre todo que criticar. La crítica no es una cosa general, sino decir, este está cometiendo este error. Entonces, creo que hoy, igual que yo no creo que la cultura en España sea únicamente la defensa de los símbolos, que son importantísimos, pero con la defensa de los símbolos hay muchas más cosas. Hay muchas más cosas. No puede decirle a alguien... Oiga, mire usted, estamos en un debate, el debate de las ideas, y dice, no, yo lo que quiero gestionar, hombre, lo que estamos hablando es qué es España, qué es una nación. Yo, por ejemplo, podría decir, en los últimos tiempos, sigo toda la prensa, y cuando se habla de la crisis de Estado nacional, pues la nación no habla a nadie. Pero no mire usted que el Estado no se puede concebir sin la nación. Si hay una crisis de la nación, ¿cómo no va a haber una crisis del Estado? Bueno, pues hay gente todavía que se empeña en decir, bueno, que el Estado es otra cosa. Hoy, Dieter, te felicito, cuando comentabas a este señor que hablaba del Estado fallido es una expresión como otra cualquiera, que no vale para nada. Esto es una expresión que además se utilizó para los países iberoamericanos y concretamente sobre México. No vale para nada, pero bueno, algún suizo pues se empeña en decir que el Estado fallido. No, coño, Estado fallido. Aquí todavía hay instituciones, aquí hay tradiciones. Esto va a durar. Claro, naturalmente, que hay gente que tiene voluntad, es decir, la monarquía parlamentaria, hacer puñetas, fuera. Esto, una república, ¿y de quién? Para unos cuantos. Muy bien, pero España es un Estado nacional. Y entonces, para bien o para mal, tenemos que decir cuándo se han construido esas bases de ese Estado nacional después de los franceses. ¿Y qué ha pasado, sobre todo, que es a mí lo que más me interesa, que es la cultura? A mí lo que más me interesa, yo me levanto por la mañana y me pongo a leer o me pongo a escribir. Hoy, por ejemplo, pues como todas las mañanas, digo un ratito, vamos a leer el capítulo 32 de la segunda parte del Quijote, ¿no? Y vamos a leer eso, ¿no? Ah, tenemos que hablar de la nación y van a celebrar esto. Pero ¿por qué les dejamos a los políticos que hablen de lo que no saben?
Hacemos una pausa, Agapito, una pausa muy breve y continuamos aquí, en Es Radio, la noche de radio con los catedráticos.
La noche de Dieter. Con Dieter Brandau, en Es Radio.
A ver, Alfonso, a ti que te apasionan los relojes, dime al menos 5 características que debe cumplir un reloj de alta calidad.
Cristales de zafiro, cajas de acero, visión nocturna, sumergibles y con buena garantía.
Muy bien, pues esas y muchas más las cumplen los nuevos relojes que conmemoran los 20 años de Libertad Digital, desarrollados por Colomer & Sons. Descubra el proyecto de estos magníficos relojes. Entre en yoquierouno.com y haga su reserva. Ya sabe, entre en yoquierouno.com. Ah, y con 10 años de garantía.
Estás escuchando Es Radio.
Es hora de dejar cao al colesterol. Divecol Forte, a base de levadura de arroz rojo fermentado, contiene 10 miligramos de monacolina K, que ayuda a mantener los niveles normales de colesterol en sangre. Divecol Forte de Laboratorios
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico o dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
Más de medio kilo del mejor jamón ibérico de bellota, loncheado y en sobres individuales. Un chorizo, un salchichón y un codillo ibérico. ¿Y todo puesto en casa por solo 49 euros, IVA y transporte incluidos? Esto solo lo verás en tujamondirecto.com.
Acierta siempre con la calidad y la garantía de los productos que te ofrece tujamondirecto.com. Y para todos los bolsillos, llama ahora al 900 84 1028 o visítanos en www.tujamondirecto.com.
Recuerda, con Mundo Natural, tus complementos alimenticios, alimentación bio y cosmética natural en tu casa en 24 horas. Pedidos en parafarmaciamundonatural.es y por compras superiores a 70 euros, regalo seguro.
Buenas noches. En los tres sorteos del triplex de la 11 de hoy, los números premiados han sido...
885, 885, 505, 505, 702, 702.
No olvides que comprando Lotería de la 11 colaboras con una gran labor social. Pídele el triplex de la 11 a tu vendedor, también en puntos de venta autorizados o en juegos11.es. En la 11 nos mueve tu ilusión.
La noche de Dieter, en Es Radio.
This land is your land, and this land is my land. From the California to the New York Island, from the Redwood Forest to the Gulf Stream waters. This land was made for you and me. As I went a walk in that ribbon of highway, I saw above me that endless skyway, saw below me that golden valley. This land was made for you and me. I roamed and rambled, and I followed my footsteps to the sparkling sands of her diamond deserts. All around me a voice was sounding, this land was made for you and me. When the sun comes shining, then I was strolling, and the wheat fields waving, and the dust clouds rolling. The voice was chanting as the fog was lifting, this land was made for you and me. This land is your land, and this land is my land. From California to the New York Island, from Redwood Forest to the Gulf Stream waters, this land was made for you and me.
Esta es tuya, Albiac, dispara.
Es una canción que me produce una profundísima envidia. Yo hace un par de años le dediqué una tercera en ABC que tuve la fortuna de que me valiese el premio Mariano de Cavia, tomando precisamente el leitmotiv de la envidia que me producía que esa canción, que se considera en Estados Unidos una especie de segundo himno nacional, fuera compuesta por un comunista, Cuddy Guthrie, y cantada después por alguien que luchó en España en las brigadas internacionales, por Pete Seeger, y que es un símbolo absoluto de hasta qué punto la nación está completamente por encima de los desgarramientos internos que existen, naturalmente que existen, pero que existen como conflictos internos a la nación y no como conflictos contra la nación. Era eso que yo veía con verdadera fascinación cuando tú entrabas en una taberna en la América profunda y te encontrabas, bueno, pues a la puerta la bandera oficial americana, las barras y estrellas, y cuando entrabas dentro, conviviendo con la bandera de barras y estrellas, la bandera del aspa estrellada de la Confederación. Esa idea de que incluso aquello que produjo una guerra civil tan sangrienta como la nuestra, sin duda de ningún tipo, sin embargo, es de algún modo absorbido por la propia identidad nacional.
From California to the New York Island, from Redwood Forest to the Gulf Stream waters, this land was made for you and me. When the sun comes shining, then I was strolling, and the wheat fields waving, the dust clouds rolling, the voice coming chanting, and the fog was lifting.
Esta canción es de Viajar en el Tiempo, García.
Sí, pues bonita. Hombre, Pete Seeger, fíjate, menudo era. Le hemos oído cantar todo, hasta la Guantanamera, que tenía una versión el extraordinaria, Pete Seeger. Y claro, es que es una canción maravillosa y la gente en Estados Unidos la escucha y se siente orgullosa de esa canción. Claro, ese es el tema.
Comentario que has hecho, Gabriel, de la canción es interesantísimo, porque la nación, en efecto, no es nosotros, sino que nosotros somos nación. Es un permanente, la nación es un permanente quehacer colectivo, da igual quién sea, qué color tenga uno o qué ideología tenga. Es una opción voluntaria, libre, que se ejerce a cada paso, ¿eh? Es como la vida, ¿no? Yo en este punto sigo siendo, en fin, tengo que reconocer que soy muy orteguiano, ¿no? La idea de nación expresa el deber de quebrar todo interés parcial en beneficio de un destino común a todos los españoles, ¿no? Y en este sentido, yo creo que la vulgata o la vulgaridad de quien se queja, soy español porque no puede ser otra cosa, en eso los grandes españoles como Pérez Galdós, Ortega, o el propio Unamuno, Menéndez Pelayo, todos los grandes, no digamos en el 16, en el 17, todos reconocen lo que tiene la palabra el español, sí, es porque nació en España, o sea, en algo que nacemos, y la nación en efecto no es nosotros, sino que nosotros somos nación, ¿no? Y en este punto yo creo que es importantísimo, es clave el que insistamos, el que reiteremos, ¿no? Es decir, que tenemos no solamente muchas cosas en común, sino que porque la propia... yo, en fin, me aferro a la idea de cultura española porque es una cultura donde no hay nacionalismo, es una cultura donde el centro está en la periferia y la periferia está en el centro. Hoy todas estas culturas llamadas nacionales, la mexicana, la peruana, la argentina, la española propiamente dicha, son culturas que podemos, no somos aires de familia, no venimos de la misma familia. Somos y tenemos aires de familia, sino que somos todos primos, hermanos. Entonces nuestra cultura en este punto pues es grandiosa, es esa idea de hispanidad. O sea, cuando ya ha desaparecido el imperio español, es cuando aparece la idea de hispanidad, que los grandes liberales americanos, hispanoamericanos, Alfonso Reyes, bueno, digamos los argentinos, o son los que rescatan eso, no solamente la idea de hispanidad, tal y como Ramiro del Maeztu la ha formulado, que es por otro lado muy interesante, es decir, oiga, pues cuando ya se ha acabado este sistema político, persiste un sistema cultural, que decía Alfonso Reyes, bueno, somos malditos y no somos capaces de recoger eso en términos económicos y en términos políticos. Esa gran cultura que tiene, pues ni más ni menos, es una cultura... Por cierto, que en el debate de cultura sería imposible entender la cultura sajona, la cultura alemana, la cultura italiana, las culturas francesas, sin la cultura española. Eso para empezar. Entonces, esto es muy importante en todos los ámbitos. Hoy, ahora muerto Josep Peret, uno de los grandes hispanistas franceses, un hombre que defendió siempre, no solamente a España contra la leyenda negra, sino que defendió los valores de la cultura española. Y claro, sería imposible desde el Quijote, la influencia en Shakespeare, etcétera, entender hoy cuando te dicen, oye, ¿y qué pinta España hoy en Europa? Pues mire usted, pinta mucho. O sea, es que no se puede entender Europa sin España, sin la cultura española, sin las tradiciones españolas. Entonces, si no amamos esto, y da igual ahora desde qué punto de vista... desde qué perspectiva, desde qué ideología, porque aquí es donde viene una cosa que es terrorífica, la ideologización absoluta de la vida española, ¿no? De cualquier rasgo de nuestra intimidad está ideologizado. Esto es lo peor que ha traído una segunda oleada del totalitarismo, no hablo ya del comunismo, sino del totalitarismo comunista, ¿no? Es decir, esa no distinción entre el orden del saber y el orden, bueno, pues de lo político o el orden de lo jurídico. Es que es terrorífico lo que estamos viviendo en España en los últimos 20 años. Pero, claro, el problema no es solamente de orden político, porque como tú decías antes, Dieter, en el comentario, digamos, usted, es que aquí se están fallando algunas instituciones, no es por la propia institución, sino por quien la ocupa. O también hay leyes, y te has referido a una ley electoral, a un sistema electoral que, bueno, es absolutamente injusto. O sea, es que no podemos seguir soportando que condicionen nuestra vida unas minorías, ¿no? Esto es una cosa, lo de la fórmula esta matemática, don, que la fórmula no es ni mala ni buena, es la aplicación. Esto no tiene ni pies ni cabeza. Y como eso, tantas otras cosas, pero claro, que esto no se le puede dejar a los políticos. Y creo que el gran defecto de la transición ha sido, en buena medida, más que de la transición, de la lectura de la transición hoy, que hemos dejado, como el que no quiere la cosa, que haya una ideologización de todas las instituciones públicas y privadas, y que haya eso, una no separación entre el orden de la ley y el orden de la política. Entonces, todavía hoy es que resulta bochornoso que a un fulano, que es el vicepresidente del gobierno, que está imputado por 3 delitos, diga que, bueno, que a ver qué dice la justicia. Pero algo tendrá que decir el orden político, el ámbito político. Y usted estaba diciendo, y además está en el gobierno, porque había un partido que imputaba, el partido estaba imputado, no el presidente del gobierno. Ya, esto no es de recibo. Entonces yo creo, que me parece, que la cobardía del mundo intelectual ante lo que ha sucedido, este proceso de totalitarismo, mi amigo Iñaki Ezquerra hablaría de totalitarismos blandos, yo diría de tiempos canallas, que estamos asistiendo en los últimos 15 años, buena parte de culpa no es de los políticos, sino de eso que llamamos, entre comillas, intelectuales.
Dieter, ¿me dejas que me salga un poco de la conversación política? Porque yo esta mañana he tomado la opción de lo que me parecía insertarme más directamente con aquello que en la palabra España más me atrae, y me he metido en el Museo del Prado, donde ahora mismo se puede ver una especie de concentración del museo a escala, francamente bien hecha. Y de pronto estaba en una esquinita en la que tenía a la derecha el que para mí es una de las máximas obras maestras del museo, el autorretrato de Albrecht Dürer. A mi izquierda un retrato de Rafael de un cardenal, detrás un par de Tizianos. Y entonces entendí que la grandeza de la gran cultura española, la que se forjó en los siglos XVI y XVII, la que en su aspecto pictórico está esencialmente reunida en el Museo del Prado y que es esencialmente española, es el tener una versión universalista de todo aquello que vale la pena, ya sea la literatura, ya sea el arte. Entre un cuadro de Albrecht Dürer y un cuadro de Rafael Sanzio, yo estaba en el corazón de España.
Claro, es que menuda suerte estar en el Prado. Yo recuerdo de niño las visitas que hacíamos al Prado. Y sabes en lo que yo me fijaba, ¿sabéis? En los copistas.
Sí, entonces, geniales,
no,
geniales.
No, yo me fijaba y decía, pero si son tan buenos, lo que está pintando este es tan bueno como lo de lo original. Era, todo ese sí se nos fijaba. Pero saliéndome, como dice mi querido amigo, el filósofo del Prado. Yo, hay una noticia que he leído ayer u hoy y que me ha dejado asombrado, porque, como sabéis, tenemos que recibir un dinero para sacarnos de este agujero negro y nos lo van a dar de Europa. Bueno, pues he leído que Grecia, que es otra parecida a nosotros, acaba de constituir como una especie de comisión presidida por un tal Christóforos Pissaridis, que es premio Nobel de Economía, y a su lado ha elegido a unos señores que son profesores en Yale, en Londres, en Oxford, y dice, joder, y aquí ya se sabe quién va a decir cuando llegue el dinero, cómo se va a hacer.
Acabo de sacar un tema que es lo que más me gusta. Alfonso Martínez Díez, que es uno de los grandes filólogos que hay en España y el director de las ediciones clásicas y del Orto, nos podría contar mucho de lo que pasa en Grecia. Pero acabo de decir, y siempre Alfonso Martínez, que él es académico de la lengua de Grecia, incluso tiene casa allí, etcétera, siempre me dice, bueno, Grecia, como sabéis, apenas ha tenido muertos, creo que no llegan ni a 200. Y salía Simitis, que es uno de los grandes. Los griegos tienen una colonia muy grande en Australia, y entonces de allí se forman, se conforman y luego regresan a Grecia. Y bueno, este epidemiólogo, que salía todas las tardes, a las 6 de la tarde, a contarles a los griegos lo que había que hacer, y lo han hecho todo el mundo. O sea, no, prácticamente no ha habido muertos. Es una cosa increíble. Pero lo mismo que en el mundo de la medicina, lo tienen en el mundo de la economía. Y me alegra muchísimo lo que acabas de citar. Han puesto al frente de una comisión a un presidente o a un señor que es premio Nobel de Economía. Y aquí te dicen, no, estamos tomando medidas de una comisión que luego no existe. Y ojo, la comunidad científica española ha tardado 6 meses en hacer una crítica. Hasta hace una semana no ha habido una crítica. Ahí es donde vemos la gran cobardía del mundo de la ciencia, de la llamada comunidad científica.
Que Agapito, está por ver si tenemos como director científico a un doctor que no es un doctor. Es que hay que tener poca vergüenza.
Es terrible.
Es que hay que tener poca vergüenza. Es que no. Clama al cielo, vamos.
Sí. Y por eso la comparación, yo creo que en estos momentos es muy importante. Yo no soy muy partidario en el ámbito de los estudios politológicos o políticos, de la teoría política, de las comparaciones, porque creo que cada país tiene su propia singularidad. Pero creo que esta pandemia sí que nos ha hecho volver en los ojos a los grandes estudiosos de las comparaciones políticas, de si algún régimen político, un sistema político es mejor o peor en función de que se compare con otro. Y en este caso, Grecia, que tiene un sistema sanitario pues muy deficiente comparado con el español. Sin embargo, ha podido atajar la epidemia, hay epidemia, pandemia en el mundo, con maneras firmes, serias, de un gobierno que quiere gobernar. Pero claro, el problema que tiene España, a diferencia del resto de los gobiernos europeos, es que estamos ante un gobierno que no está preparado para gobernar. Es un gobierno preparado únicamente para la agitación y la propaganda, no para gobernar. Lo hemos visto ahora cuando nos han confinado aquí en Madrid. Esto es un escándalo. Usted no puede darle a una señora, a la presidenta de la comunidad, no darle tiempo, manipular las cifras, los datos, etcétera, ¿no? Y luego, sobre todo, eso, es decir, ¿quién está colaborando? Y esto lo vamos a ver ahora, porque lo estamos viendo ya, es decir, ¿quién colabora con este gobierno? Esto yo creo que es muy importante, ¿no?
Agapito, ¿quieres cerrar con la canción que has pedido?
Pues sí, yo he
pues entonces
una
tenemos
modesta,
que dejarlo aquí. A ver, déjame que me despida antes de Albiaki de Garci. Albiaki, Garci, un abrazo muy fuerte.
Oye, un abrazo para todos, estupendo. Ya he visto que Agapito está en forma.
Hombre,
está,
le has visto, ¿no?
Fenómeno, por eso me alegro.
La semana que viene no seáis condescendientes con él, que os he visto ahí que como le echabais de menos. A ver, Agapito. Que se
os
nos
quiero,
eche el tiempo.
Pon el himno nacional, coño, que es el día de la fiesta nacional. Vamos a celebrarlo.
Pues dale, Luis. Hasta mañana, amigos.